Yo soy porteño, nací hace muchos años, en 1957, en Buenos Aires, y nací con force. Vieron que yo nací primerizo, entonces nací con. En ese momento no existía la ecografía ni nada por el estilo, así que querían que nazca, pero estaba con doble cordón umbilical de mi mamá, así que fue difícil mi nacimiento, por eso tengo una hemiparesia de todo el lado derecho, del brazo y la pierna, pero que no me impidió hacer nada de toda mi vida. Fui realmente muy querido desde chico y siempre tuve una infancia feliz, pero esa pequeña discapacidad, digamos, que tengo, que no me impidió hacer ninguna otra cosa, sí me remitió viste, a preguntarme sobre el tema del dolor, ¿no? Sobre el tema del dolor. Desde chico, desde mi adolescencia, desde antes también. Aunque siempre fui muy, muy querido, desde siempre estuve en ese tiempo, cuando uno se pone a plantearse ese tema, también aparece Dios y Jesús concretamente, muy, muy, muy fuertemente, y que me enamoró a partir de mi adolescencia, 14, 15, 16 años, descubrí a Jesús del Evangelio y del compromiso, ¿no? Con el tema de acompañar el dolor, ¿no? El dolor en todas las formas. Y bueno, y a partir de ahí empezó a surgir mi vocación, ¿no? Primero pensaba desde mi adolescencia, empecé a pensar en la posibilidad de seguir a Jesús siendo cura. Después, bueno, estuve de novio en mi adolescencia. Fue una cosa muy linda porque la conocí a la que fue mi novia unos años en mi adolescencia, yendo a un cotolengo de mujeres que son discapacitadas mentales y chicos con síndrome de Down. Y me enamoré de ella porque fuimos juntos en un colectivo una tarde de invierno. Llegamos al cotolengo y nos abrió la puerta una monjita, y desde el fondo de un pasillo largo vino una chica. Con síndrome de Down, con un tapadito rojo, toda babeando y moqueando, y le di un abrazo a esta chica, y yo con ese abrazo me enamoré. Me enamoré, tenía 17 años y me enamoré. Pero el problema es que después, bueno, y después empezamos, bueno, era muy largo el viaje hacia el Cotolengo, teníamos casi una hora de viaje, charlamos un montón. Y una vez ella, bueno, no sé cómo fue, si ella o yo, dijimos, bueno, ella me dijo de poder ser novios, y yo le dije, mira, sí vamos a ser novios, pero me parece bueno, vamos a empezar a salir, porque somos muy chicos, y además me parece que yo voy a entrar al seminario.
Así le
Así
dijiste.
empezamos a salir, así empezamos a salir. Y ella me dijo, bueno.
Aceptó.
Así que
Aceptó en esas
empezamos a
condiciones.
salir. Salimos 2 años y yo empecé medicina también en ese tiempo, que fue una cosa re linda, que toda mi vida después, dejé después de 3 años, porque me di cuenta que el Señor me llamaba no solamente para consolar y acompañar a los cuerpos, sino a toda la persona, pero siempre me tiró los hospitales y la medicina. Así que cuando fui seminarista, pedí los últimos años de seminario a un hospital, y estuve los 2 últimos años en un hospital enorme en Buenos Aires, el Durán, donde me encontré, y por eso lo digo, me encontré con el maestro de toda la parte de pastoral de la salud, un padre Camilo, de los padres Camilos que se dedican a los enfermos, el padre Martín Puerto, que falleció hace 2 años. Pero fue mi maestro, un hombre extraordinario de Dios, que me enseñó todo lo que yo sé sobre la pastoral de la salud, pero no con palabras, ¿viste? Porque con su vida, con su testimonio, ¿viste? Porque a mí me gusta pensar, y más esto es importante para hoy, ¿no? Que el mundo, el hombre contemporáneo está cansado de los que hablan. Por eso está cansado a veces de los maestros, porque nos han mentido mucho con las palabras, y hemos mentido también mucho con las palabras. Como decía el gran Pablo VI, en el Evangelio Nunciandi, en el año 75, decía esto justamente: el hombre contemporáneo descree de los que hablan, de los maestros, solamente cree en los testigos. Y cree en los maestros en la medida que son testigos. Es decir, que respaldan con su vida, con su testimonio, ¿no?, lo que dicen o que hablan, ¿no? Y este hombre Martín, el padre Martín, era un hombre así, ¿viste? Hablaba re poco, pero era increíble verlo. Y me decía esto, ¿no? Cuando te encuentras con una persona en el hospital que sufre mucho, no hagas como los curas, que cuando no saben qué decir, hablan. Cuando te encuentras con una persona que sufre mucho, tenés que estar y amar. Así como Dios, está y ama, ¿no? Porque él decía que había dos grandes definiciones de Dios en la Biblia. Después yo me enteré que toda la Biblia es una gran definición de Dios, ¿no? Pero decía que la primera gran definición de Dios era en el Éxodo 3, cuando Moisés está en el desierto, ya es grande, es viejito, más de 80 años tiene, y ve un fenómeno que es la zarza que arde, pero que era un montón de zarzas que ardían en el desierto, pero esta no se consumía. Y se acerca, y Dios de la zarza le dice: descalzate, porque el lugar que pisás es tierra sagrada. El padre Martín me decía: ante un enfermo hay que descalzarse, porque toda persona que sufre es tierra sagrada. Entonces no tenés que hablar, decir, no vayas con tus sacramentos, con tus ideas, con tu predicación, con tu evangelización. Descalzate y tratar de estar al lado y escuchar. Y entonces ese Dios desde la zarza que le dice a Moisés, es bueno, que quiere liberar a su pueblo de Egipto, y Moisés, que era tartamudo y tenía mucho miedo de ir al faraón para decirle que tenía que liberarlo, le dice: ¿pero quién me manda? ¿Quién sos vos? Y Dios que le dice: yo soy el que soy. La traducción literal es: yo soy el que está, el presente. Y Martín me decía la otra gran definición de Dios en la Biblia, en la primera carta de Juan, cuando Juan viejito, recordando la experiencia de estar con el Verbo encarnado, dice por dos veces en la primera carta: Dios es amor. Y entonces el padre Martín, uniendo las dos frases, decía: bueno, hay que ser como Dios, estar y amar ante el dolor de la gente, estar amando, ¿no? Estar amando. Y por eso es tan terrible hoy la pandemia, ¿no? Que nos impide estar a ejercer un derecho de toda persona que sufre o de toda persona muriente, que es el derecho de estar acompañado, de morir acompañado, ¿no? De morir acompañado, y en eso tenemos que hacer mucha fuerza, porque la persona no puede morir sola. Nosotros como cristianos no podemos pensar que tenemos que morir solos, ¿no? Un gran miedo que tiene la persona ante la muerte es justamente esto, morir solo. Y por eso es tan importante una especialidad médica de hace unos años que está muy difundida en la Argentina, que son los cuidados paliativos. Yo tuve la gracia de, como cura, de participar 12 años en un equipo de cuidados paliativos en el Hospital Tornú en Buenos Aires, que justamente es eso, la filosofía de los cuidados paliativos es que cuando ya no se puede curar, siempre se puede cuidar. Es volver al origen de la medicina, que no es curar, sino cuidar. Y el equipo es eso, porque no es como el gran médico, ¿viste?, el gurú, que sabe todo. Es un equipo, porque el enfermo es una persona con un montón de dimensiones. Entonces se necesita un equipo para poder acompañar las distintas dimensiones del enfermo. Y los destinatarios de los cuidados paliativos no es solamente el enfermo en la última etapa de la vida, sino el enfermo y su entorno, los familiares. Todos son destinatarios de los cuidados paliativos, porque a todos hay que cuidar. Y yo tuve el privilegio de participar en este equipo de cuidados paliativos fabuloso, en donde el cura era uno más, ¿no? Y aprendí un montón. Aprendí un montón el arte de acompañar. Que esa es la esencia de la pastoral de la salud, acompañar. Acompañar hasta la Pascua. Porque nosotros sabemos, y termino, me callo un momento. Para que me preguntes algo, que nosotros sabemos que para el cristiano la muerte no es el fin, ¿no? No es terminar, no es el término, ¿no? Sino para el cristiano la muerte es Pascua en Jesús. Paso entre esta vida y la vida en plenitud. Morimos una parte de nuestro ser, muere la biología, pero el hombre es mucho más que la biología. Todos sabemos que nosotros somos mucho más que la biología. Por supuesto que la muerte es un desgarrón porque hay como un desprendimiento, una separación de la persona amada. Pero el hombre sigue viviendo, ¿eh? No existe eso de las almas que viven separadas del cuerpo, porque el hombre es cuerpo y alma unidos. Nosotros creemos en el dogma de la resurrección de la carne. El hombre resucita como hombre, no como algo, como cuerpo separado, como hombre entero. Y creemos de verdad que estamos hechos para la Pascua en Jesús. Esa es nuestra esperanza. Y esto se los digo para gente que ha perdido personas muy queridas recientemente, porque en esta cuarentena, desde marzo hasta ahora, han muerto mucha gente, no solamente de COVID, han muerto mucha gente. Y quiero decirles a todos los que han perdido familiares queridos que crean en el reencuentro, que crean que nos vamos a volver a encontrar, que la última palabra del Dios de Jesús sobre cada uno de nosotros no es el dolor, el sufrimiento, la enfermedad o la muerte. La última palabra de Dios sobre cada uno de nosotros es la vida y la vida en plenitud. Y sepan que vamos a poder abrazar en el corazón de Dios que es Padre a todos los que hemos amado. Porque lo único que permanece más allá de la muerte es el amor, dado y recibido. Por eso el gran desafío de la vida, y estamos acá en la vida para una sola cosa, para aprender a amar. Todo lo demás pasa. Lo único que permanece y lo único que subsiste en Dios, que es eternidad y es amor, es el amor. Y tenemos que trabajar en los vínculos de amor. En el tiempo que tenemos acá en la vida, tenemos que trabajar los vínculos de amor, que es lo único que no pasa, que es eterno. Bueno, perdón.
No, por favor, no tenés que pedir perdón para nada. Padre Pepe, te estaba escuchando y estaba, viste como la canción de Abel Pintos que dice, hasta aquí me trajo Dios. Dios nos ha traído, nos regaló a vos en el día de hoy. Me parece que en medio de todo esto que estamos viviendo, gracias por lo que nos estás compartiendo. Me parece que sos muy buen discípulo del Padre Martín Puerto Molina. El que decía, hacen falta testigos, ¿no? Porque nos estás regalando tu testimonio de vida. Me quedan algunas preguntas. Sos porteño, claro, sí. Dijiste. Naciste primerizo, tenías doble cordón umbilical, hubo que forzar así tu nacimiento. ¿Tenés hermanos? ¿Cómo es tu familia?
Sí, tengo hermanos, bueno, pero yo soy un hombre viejo, tengo 63 años y soy mayor, pero todos mis hermanos son abuelos. Tengo 9 sobrinos, varios casados, tengo sobrinos nietos. Sí, somos 4 hermanos, bueno, uno fallecido, el que me seguía a mí falleció a los 17 años, pero sí, tengo un hermano y una hermana y con 9 sobrinos, sí, pero la mayoría ya están casados, mis sobrinos también.
Mira, 4 hermanos en total. ¿Ustedes?
En total, sí.
Claro. Yo soy el mayor. ¿Vos sos el mayor?
Sí, soy el mayor, sí.
Mirá, mirá. Y bueno, esta adolescencia y esta juventud donde fuiste descubriendo a Jesús en tu vida, y además esta dimensión que muchas veces esquivamos, hay que decirlo, la dimensión del dolor, sinceramente, ¿no? Si vos elegís a la mayoría la esquivamos, decimos, no, vamos por otro lado, no queremos descubrir al Señor a través del dolor, a través de las dificultades, del límite.
Somos ilusos porque no existe hombre sin dolor. No existe. Vivir es mira, cuando uno ama, sufre. Esto es clarísimo, sufre por la persona amada, siempre. El egoísta no sufre demasiado porque viste, vive para sí, qué sé yo, pero cuando uno de verdad rompe la costra del egoísmo y sale de sí para darse, siempre sufre. Te preguntaré a cualquier persona que ama, a un padre, a una madre, siempre se sufre, pero se sufre por amor. Es propio de eso, ¿no es cierto? Entonces le escapamos al dolor, pero no existe hombre sin cruz. La gran diferencia del cristiano es que nosotros tenemos la cruz con Jesús. Esa es la gran diferencia con otro que no cree. Mira, y le ganamos en esto, le ganamos al mismo Jesús.
A ver, para. Eso es muy fuerte, teológicamente hablando.
Pero es verdad. Mira, porque Jesús, para cargar su cruz, necesitó a alguien, a Simón Cireneo. Porque nosotros, viste, nosotros somos, sobre todo los varones, somos medio Highlander, viste, podemos, y qué sé yo, y no compartimos el dolor, podemos con la cruz, y así nos aplasta habitualmente. Jesús nos enseñó cómo vivir y cómo sufrir, porque cargó la cruz, por supuesto, pero la cargó bastante mal, porque por tres veces se cayó en el camino del Gólgota, vio aplastado por la... fue aplastado por el peso de la cruz. Y porque si nosotros tuviéramos, vieron, nosotros estamos influenciados por todas las películas, ¿viste? El héroe que carga todo, se lleva todo por delante y triunfa, le dan un montón de balazos, pero siempre Jesús no fue un héroe griego. Jesús le pidió a su padre, le gritó, aparta de mí este cáliz. A mí me encanta Jesús. Yo no puedo creer en un Dios que no sea Cristo. No puedo creer en un Dios que no sea Cristo, porque Jesús nos enseñó de verdad que es humano decir que no y gritarle a Dios, gritarle, no puedo, no quiero. Entró a su pasión temblando y la transformó en materia prima de redención. Pero Él de verdad, y esto es muy importante, ¿no? Necesitó al Simón de Cireneo. El que llegó a la cima del Gólgota no fue Jesús cargando la cruz, fue Simón de Cirene. Él fue detrás arrastrándose. La diferencia es que nosotros, con nuestras cruces, lo tenemos a Jesús al lado nuestro. Porque nuestro Dios no nos libra del dolor, no nos libra del dolor, pero nos acompaña siempre. Y nosotros alcanzamos plenitud de vida, esa es la Pascua, atravesando el dolor, a través del dolor. Mira, el que dice que todo le va a ir bien no es Jesús, es Coca-Cola. Todo va mejor con Coca-Cola. El que dice, Jesús nos dijo, no, nunca fue un demagogo o un político, dice, el que quiere ser mi discípulo, que renuncie al propio egoísmo, que cargue su cruz y me siga. Nunca nos mintió, ¿eh? Nunca nos mintió, pero vas a tener si me seguís, vas a ser feliz. Atravesando el dolor vas a alcanzar plenitud de vida. Sufriendo, pero yo voy a estar al lado tuyo. Y mira, y esto me parece importante decirlo, ¿no? Jesús no dio una clase de filosofía sobre el sentido del sufrimiento. No trajo un pizarrón y enseñó cómo era sufrir. La respuesta de Jesús ante el dolor no es una respuesta explicativa, es una respuesta solidaria. Jesús cargó sobre sí el dolor. Y esto me parece importantísimo, porque toda su vida vivió curando, consolando, perdonando, estando cerca del solo, del triste, del enfermo, ayudando, estando cerca del pecador, estando cerca del mal en todas sus formas, hasta morir, de alguna manera, fagocitado por el dolor. Pero transforma el dolor en plenitud de vida. Quiero leerte una oración que siempre leo yo,
sí,
de Dietrich Bonhoeffer, que es un pastor luterano. Yo te la mandé por ahí.
Sí.
Es un pastor luterano que fue enemigo del régimen del nazismo, en la época del nazismo, luchaba contra Hitler, y por eso Hitler en el año 1942 lo apresó y lo puso en una cárcel en Berlín, una cárcel de la Gestapo. Vivió los últimos 3 años de la Segunda Guerra en la cárcel. Una semana antes de la caída de Hitler, el 9 de abril de 1945, Hitler personalmente lo manda a matar, torturándolo, ahorcándolo lentamente. Lo iba ahorcando y lo iba soltando, lo iba ahorcando hasta que se terminó de asfixiar. Durante esos 3 años en la cárcel, Bonhoeffer escribió un montón de cartas a sus papás y a su novia, porque era pastor luterano. Y dice en una de esas cartas esta frase, que para mí es recontra luminosa sobre el tema del dolor. Creo que Dios puede y quiere hacer surgir el bien de todo, incluso de lo más malo. Para ello necesita hombres y mujeres para quienes todas las cosas concurran al bien. Creo que Dios nos concederá en cada situación difícil tanta capacidad de resistencia como precisemos, mas no nos la concede por adelantado, a fin de que no confiemos en nosotros mismos, sino únicamente en Él. Esto es extraordinario, es una respuesta luminosa, ¿no? Porque creo, en ese momento, era en la cárcel, ¿no? En la Segunda Guerra, creo que Dios hace surgir el bien. El mal existe, dice Bonhoeffer, existe, está por todos lados y lo vemos. Pero Dios saca bien de mal. Siempre la última palabra de Dios sobre la realidad es el bien. Del mal saca bien y lo saca bien Dios. Pero necesita hombres y mujeres capaces de enfrentarse con la adversidad. Y Dios nos considera en cada situación difícil tanta capacidad de resistencia como precisemos, pero no nos la concede por adelantado, para que no nos la creamos. Nos la da en el momento oportuno, en el momento de la cruz. Y esto te lo digo, tengo experiencia un montón en el hospital, sobre todo en mujeres, porque las mujeres son las que siempre ante el dolor se levantan desde las cenizas. La mujer es extraordinaria. Junto a la cama de un enfermo siempre hay una mujer. La mamá, la esposa, la madre, la hija, la cuñada, la nuera, siempre hay una mujer. El varón está, pero haciendo trámites. Le cuesta un montón al varón estar junto mucho tiempo frente a una persona doliente. La mujer está siempre. La mujer es capaz de levantarse sobre las cenizas. He tenido esta experiencia, por ejemplo, una mujer, la amiga de una mujer que me dice, si a mí me pasara lo que le está pasando en este momento a mi amiga, yo no lo podría resistir. Y por esas cosas de la vida, de Dios, de la realidad, a esa mujer que me dijo eso, le pasa lo mismo después, y tiene una fuerza. Es impresionante cómo el Espíritu Santo da fortaleza en los momentos del dolor. Hace levantar sobre las cenizas. Esto es así. Este es el sentido de la Pascua, ¿no? Que de una cosa terrible como es la cruz, que es un elemento de tortura para esclavos, el Señor da la vida, da plenitud de vida. Atravesando el dolor, alcanza plenitud de vida. Esto es la Pascua. Esto es increíble, ¿no? Creemos de verdad nosotros que estamos hechos para la vida y la vida en plenitud. Y quiero decir una cosa más que me parece importante porque va unido a esto, porque Jesús no nos reveló un Dios que es juez, que está con el marcador rojo para ver si cuántas faltas tenemos, a ver si aprobamos con 4 y vamos para arriba. No, no, no. Jesús nos reveló un Dios que es Padre, Madre, que nos espera al final del camino de la vida con los brazos abiertos, porque cada uno de nosotros está pensado por Él desde toda la eternidad para poder descansar eternamente en una partecita de su corazón eterno. Nosotros hemos sido creados para el abrazo eterno de un Dios Padre. Y por eso tenemos tanta necesidad de abrazo, porque nuestro destino final es el abrazo de Dios como Padre, Madre. Y por eso todos los relatos de cielo del Evangelio son fiesta. Estamos hechos para un banquete, esto es genial, esto es genial. Estamos hechos para una fiesta, para un banquete de bodas, en donde el mismo Jesús nos va a recibir y vamos a vivir realmente en plenitud. En el amor, en la plenitud del amor. Bueno, perdón.
Padre, te cuento, mira, habitualmente tenemos un tema musical, no lo vamos a hacer, vamos a aprovechar que te tenemos por aquí, que tu tiempo es escaso y que sos una persona muy, pero muy directa, repito, como aprendiste muy bien de tu maestro, ¿eh? Dice Margarita, queremos escucharte, Padre Pepe, la verdad, transmitís mucha paz, vida, qué bien este sacerdote, maravilloso lo que nos está diciendo otra persona. Agustina dice, a veces no sé qué decirle a mi nieto, cuando me dice que Dios no lo escucha porque él pide poder caminar, y sigue en su silla, no puede caminar. Es esto que decías, Padre Pepe, ¿no? Queremos evitar el dolor, no sabemos cómo hablar de él, no sabemos cómo presentarlo en nuestra vida, o peor aún, en la vida de otros.
El tema es que es tan difícil, ¿no? Porque un nene quiere caminar, quiere jugar al fútbol, por supuesto que sí. Por supuesto que es lógico, y yo le diría al nietito de esta señora que por supuesto que quiere caminar, pero a lo mejor puede caminar de otra manera, puede caminar de otra manera, puede haber muchas formas de caminar. Vieron, yo he sido también asesor muchos años de una institución que se llama El Arca, fue fundada en el año 64 por un laico francés, Jean Vanier, y que se dedica justamente a esto, a formar, a tener pequeñas casas con 4, 5 o 6 personas discapacitadas, con 4 o 5 personas que están con ellas viviendo y las atienden. Porque Daniela, al principio del Arca es que todos somos discapacitados. Entonces unos pueden ayudar a bañar, a dar de comer, a cortar las uñas, y otros nos pueden enseñar a amar, nos pueden enseñar a... porque todos tenemos discapacidad, y todos estamos abolladitos. Y decirle a este nene que a lo mejor en este momento no puede caminar, pero a lo mejor puede sonreír y puede ayudar a otros a caminar con coraje ante la vida. Y esto es así, muchas veces uno con una sonrisa puede dar hogar a muchas personas. Puede dar hogar a muchas personas, porque el hogar, como todos sabemos, no es una casa. Es el lugar en donde uno puede distenderse, en donde uno puede sentirse amado, donde uno puede ser pleno. El hogar no es el techo, es el lugar en donde uno siente la calidez del amor, ¿no? En donde uno siente el olor a la sopa de la vieja, ¿no? Ese es el hogar. Y estamos hechos para el hogar, ¿eh? Estamos hechos para el hogar.
¿Puedo leer un
texto del Nuevo Testamento? Que a mí me gusta mucho, porque por acá, no, esto me lleva al Espíritu Santo, porque yo no tenía pensado esto, pero ahora tengo acá la Biblia, la abrí.
Te animaste,
el Apocalipsis, que a mí me gusta mucho porque habla bien, bien claramente de lo que es el fin, de lo que el Señor nos prepara. ¿Cuál es lo que tenemos preparado? El Señor nos prepara en lo que creemos. ¿Cuál es nuestra esperanza? Apocalipsis 21, del 1 al 7. Mirá lo que dice este texto, ¿no? Después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra desaparecieron, y el mar ya no existe más. Vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo y venía de Dios, embellecida como una novia preparada para recibir a su esposo. Y oí una voz potente que decía desde el trono: esta es la morada de Dios entre los hombres. Él habitará con ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Él secará todas sus lágrimas y no habrá más muerte, ni pena, ni queja, ni dolor, porque todo lo de antes pasó. Y el que estaba sentado en el trono dijo: yo hago nuevas todas las cosas. Y agregó: escribe que estas palabras son verdaderas y dignas de crédito. Ya está. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tiene sed, yo le daré de beber gratuitamente de la fuente de agua de la vida. El vencedor heredará estas cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. A mí me encanta este texto porque esta es nuestra esperanza. La esperanza no es que todo nos va a ir bien. La esperanza que tenemos es que Dios es fiel y no miente. Dios es Padre, Dios es bueno y es fiel y no miente. Que la última palabra de Él sobre cada uno de nosotros es la vida y no la muerte.
Padre Pepe, te cuento, tenemos una dificultad. En unos minutos se nos va a acabar la posibilidad de dialogar por Zoom, pero también sé que vos tenés poco tiempo, Padre. No sé si disponés de muchos minutos más. Vos decime.
No tengo muchos minutos más. Tendría unos 7 minutos más. No sé cómo anda el Zoom
Y estamos allí, al límite. Aquí hay muchísimos mensajes. Ya los vamos a compartir todos agradeciendo tu presencia. La verdad, yo soy el primer sorprendido, te soy sincero. Gracias por ser tan directo. Gracias por ese testimonio. Y te pido, por favor, que nos sigas acompañando en algún espacio, en algún momento de la radio. ¿Puede ser? Ya te comprometemos.
¿Sabes, Nelson, que yo no sé bien con quién estoy hablando y dónde estoy hablando? Estoy hablando a Córdoba, ¿no?
Sí, Radio María. Se escucha en todo el país, Padre Pepe.
No, yo sé que estoy hablando con Radio María, pero en Córdoba, está bien, sí, perfecto.
Sí, la sede aquí, y estamos en todo el país, y te hemos tenido también por nuestros estudios en Buenos Aires. Gracias, Padre Pepe, ha sido un gusto. Gracias por tu testimonio, por la oración, por el discernimiento tremendo, este don que Dios te ha dado. Gracias porque, la verdad, si hay algo que esquivamos es el dolor, ¿viste? El dolor está ahí, vamos para el otro lado, vamos para la otra cuadra. Gracias.
Y seguimos sufriendo. Porque, ¿sabes qué pasa? Yo he aprendido que al lado del dolor está el amor. Que al lado del dolor está el amor. ¿Y quién de nosotros no quiere amar y ser amado? ¿Quién de nosotros no que necesita ternura, no necesita ser abrazado? Yo por lo menos necesito eso. Y yo he aprendido que al lado del dolor está el amor. Y mis grandes maestros son los enfermos, siempre lo fueron. Enfermos de todo tipo, No solamente a veces físicos, sino también a veces psicológicos. Hoy el gran enfermo del siglo XXI es el enfermo justamente psicológico, psiquiátrico, el depresivo, el bipolar, el que vive en infiernos y que sobre todo, todo el mundo lo patea. Ese es el gran enfermo que necesitamos hoy como iglesia estar cerca porque nos cuesta mucho estar cerca del enfermo. Vieron que tienen noches infiernos interiores, ¿viste? Que a lo mejor simplemente hay que estar y acompañar un poco. Porque nadie es tan pobre que no pueda sonreír. Nuestra arma más importante es la sonrisa, el escucha, y nadie es tan pobre que no pueda detenerse. Esta es la gran enseñanza de la parábola del buen samaritano. que hay que detenerse ante la persona herida. Y nadie, y me parece que el gran tema de hoy, del hombre de hoy, es que no sabemos detenernos. Detenernos, dar tiempo ante el hombre herido. Y todos ocultamos nuestras heridas, pero qué importante sería entregarles esas heridas a Jesús. Porque Jesús vino a sanar heridas, a consolar, a curar, a sanar heridas. Bueno, termino con una...
Y me parece que se nos acabó el... A ver, ¿estás por allí? Me parece que no. Bueno, no sé si vamos a poder reconectar con el padre Pepe José María Vallarino. Nos quedaron preguntas por hacerle, cosas por decirle, mensajes aquí a montones, agradeciendo. Pero nos comprometemos, porque esto que ustedes están diciendo habla de lo que nos puede regalar este sacerdote a seguir dialogando con él en otros espacios. El padre José María Vallarino, el padre Pepe, director espiritual en el seminario de Devoto allí en Buenos Aires, hoy por estos días ocasionalmente acompañando la parroquia Patrocinio de San José en el centro porteño.
Radio María, es una caricia al alma lo que hacen ustedes, la evangelización. La verdad, una gran compañía en estos momentos de pandemia, donde nuestra fe muchas veces se siente no golpeada. Les mando un beso muy grande, ya me comuniqué temprano, pero bueno, como siempre, los sigo escuchando a la mañana, a la tarde. Una gran compañía. Los quiero mucho. Valeria de Mar del Plata.
Bueno, gracias Valeria, gracias. A ver, me parece que tenemos unos minutitos más con el padre José María Vallarino. ¿Estás por allí, padre Pepe? A ver.
Sí, estoy, pero no son minutos, sino un minuto.
Un minuto, sí. No sabes cómo te han pedido por aquí, la verdad, te soy sincero, te vamos a comprometer, te vamos a escuchar seguramente nuevamente, pero compartinos algo más en el cierre.
No, simplemente vos me pedías oraciones. Tengo esta oración muy conocida de Carlos de Foucault, que va a ser canonizado este año, creo que en diciembre. Bueno, es uno de los padres de mi alma, y es muy conocida esta oración, pero terminar para todos ustedes. Padre, me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras, sea lo que sea, te doy gracias. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal que tu voluntad se cumpla en mí y en todas las criaturas. No deseo nada más, Padre, te confío mi alma. Te la doy con todo el amor de que soy capaz, porque te amo, necesito darme, ponerme en tus manos sin medida, con una infinita confianza, porque tú eres mi Padre. Amén.
Amén.
Bueno, me despido ahora sí. Dios los bendiga a todos.
Gracias, Un gran abrazo.
Dios los bendiga a todos.
Hasta pronto.
Un gran abrazo.